Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este viernes 31 de marzo de 2023. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y Fátima Briceño en redes sociales. En estos micrófonos les acompañamos
Cecilia Fernández
y Verónica López García.
Y bueno, ¿qué tendremos para esta mañana? En cabina nos acompaña el maestro en cerámica, Relof Udis y David Aceves, él es director de la Escuela Nacional de Cerámica. Y bueno, pues el maestro Udis llega a Jalisco para compartir el legado de la alfarería de Sudáfrica en conexión con la tradición anglo-asiática de la cerámica. Y bueno, pues nos van a contar sobre este proyecto social que está impartiendo la Escuela Nacional de la Cerámica, una asociación civil que busca crear una comunidad.
Saludamos a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Les recordamos que pueden seguir la transmisión en internet por www.radio.udg.mx y a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como @radioudg.
Bueno, pues nos visita aquí en cabina Angélica Lares, ella es directora del Centro Internacional de Animación del Taller del Chucho, pues hace algunos días se anunció la programación de los cursos que preparan para los próximos meses. Se trata de la segunda edición de la unidad de formación. Estos talleres están dirigidos a profesionales, pero en esta ocasión, pues también van a abrir un espacio para los niños, quienes podrán aprender la técnica del stop motion.
Por otro lado, nos visita el cronista y periodista Lino González para hablar de su libro Crónicas en ebullición de la Copa al Cielo, relatos para conmemorar los 50 años de una unidad habitacional en el llamado lejano Oriente Tapatío.
Y hoy nuestra colaboradora Vanessa Robles nos recuerda en su espacio Ciudad Adentro lo que era lavar a mano la ropa sucia, esas enseñanzas domésticas que tan puntualmente pasaban a las mujeres de generación en generación.
Y también contamos con la colaboración Echemos Tinta de Aurora González de Mendoza, en la que nos habla del libro Sangre Sorprendida de María Teresa Gutiérrez.
Y bueno, pues vamos a comenzar este programa, pero antes también les tenemos una noticia. Yo les tengo una noticia que quiero compartirles. Y bueno, pues hoy es mi último programa aquí en Polifónica. Voy a dejar este espacio para iniciar una nueva etapa de proyectos personales, creativos, que poco a poco les iré contando. Y bueno, pues también quiero agradecer profundamente a mis colaboradores por su complicidad, su interés en comunicar sus visiones del mundo y también pues sus hallazgos en este espacio. Y pues gracias a todos ellos que han participado, unos ya dejaron de participar, otros siguen vigentes, pero bueno, quiero agradecerles Juan Carlos Flores, Juan Carlos Soto, Carlos Lara, Alberto Spiller, Vanessa García Leiva, David Isasaga, Vanessa Robles, Janine Hop, Juan Epote, Dolores Garnica, Israel Martínez, Rodolfo Morán, Aurora González de Mendoza, León Plasencia Añol. Muchas gracias a todos ustedes por pues seguir como lo decía, esta complicidad. Y bueno, los van a seguir escuchando aquí en este espacio de Polifónica que continúa. Solamente, bueno, yo tomo esta decisión. Y bueno, pues muchísimas gracias también a la comunidad cultural por coincidir cada día en estos micrófonos y también gracias a ustedes, Radio Escuchas, por sus oídos siempre atentos y por supuesto al equipo, a Joe, que siempre está aquí al frente de este programa, a Sebastián Cecillón, también productor, y a Verónica. Vero, muchísimas gracias por... bueno, por estos años que llevamos trabajando en este programa de Polifónica. Y me despido de este espacio, pero no de la radio universitaria, en la cual seguiré trabajando y proponiendo proyectos, construyendo más historias. Y bueno, por lo pronto seguimos produciendo este espacio académico de los domingos a las 4 de la tarde. Y nada más decir que si desean seguirme, mantenerse en contacto, bueno, pues ahí quedan mis distintas redes sociales. En Twitter estoy como Cecilia Yasmín, en Facebook como Cecilia Fernández, en Instagram como Cecilia Yasmín FH. Y bueno, pues ahí desde ahí compartiré diversos proyectos, desde los fotográficos, radiofónicos y ojalá poéticos en algún momento. Y bueno, pues hoy es el programa número 654, así que sean todos y todas bienvenidos. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos?
Bar Mariachi, Machuca Records, Producciones Vikingas, el maestro Manu Chao con el jefe de Rumba Cana. Olvídate las penas y cántale a la luna.
Cuando me pongo yo a pensar lo que me queda por caminar después de lo que he vivido ya, y ahora mismito voy a contar. Y hay alegrías y hay decepciones, hay muy buen fondo en los corazones de la gente que a mí me acompaña cuando compongo yo estas canciones. Déjame que se lo cante, que yo a la gente es el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la brasa, la plaza que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, es el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la brasa que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Así que cántale, tú que puedes, niño, grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con Manu Chao. Cántale, tú que puedes, niño, grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con Manu Chao. Que se lo cante, que yo a la gente, se ha pasado un futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que lleva en su corazón.
Thank you.
Pues así, con esta rumbita de Manu Chao, le damos las gracias a Ceci y celebro su presencia desde el inicio de este proyecto y solo nos queda augurarle lo mejor y saber que pronto estaremos de nueva cuenta por aquí compartiendo micrófonos en cosas nuevas, en proyectos distintos que como siempre viniendo de Ceci Fernández serán propuestas interesantes. Así que pues...
Gracias, Vero.
Aquí siempre.
Estamos en la plena emoción, entonces, bueno, muchas gracias, Vero, y seguramente.
Claro.
Seguimos aquí en Radio Universidad, entonces habrá oportunidad de hacer muchos otros proyectos.
Claro que sí. Pues les tenemos una invitación. Fíjense que hoy se celebra la subasta de primavera de Galería Jolote en sus modalidades, tanto presencial como virtual. Hoy a las 7 de la tarde en Mexicalcingo 1901 en la Colonia Americana, pues vamos a tener el gusto de estar con el martillo acompañando este esfuerzo de Galería Jolote y de muchos artistas. Yo les invito personalmente a que nos acompañen y la pasen rico, divertido, en un lugar muy hermoso. Habrá obras de artistas como Alejandro Martínez, Valo Pulido, Benito Zamora, Carmen Bordes, César Arechiga, Salvador Rodríguez, Enrique Oros, Jaime Tafoya, Miguel Ángel López y Miguel Ángel Méndez Menace, entre muchos, muchos, muchos otros. Así que agenden hoy, inicien su fin de semana acompañándonos en la galería, en la subasta de primavera de Galería Jolote a las 7 p.m. Mexicalcingo 1901.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Y ahora nos vamos a escuchar a nuestra colaboradora Vanessa Robles. Ella es cronista y nos tiene una historia preparada.
Ciudad Adentro, por Vanessa Robles.
Yo lavo a mano. Lo hago aunque ustedes no me crean. Lavo a mano como lo hicieron mis abuelas y las abuelas de mis abuelas. Bueno, aquí exagero. Ellas lavaban en el río. Yo no lavo en el río, creo que nomás porque no tengo un río limpio y cercano. Pero a la hora de lavar mi ropa, o por lo menos mi ropa blanca o mi ropa favorita, ignoro toda la tecnología del siglo XXI. Me concentro, me revisto de una sabiduría ancestral de cómo debe lavarse la ropa. Este domingo, el domingo que acaba de pasar, se me fue en una lavada como indiscutiblemente debe lavarse la ropa. Eso lo aprendí de mi mamá muy pequeña cuando yo iba a cumplir 9 años y ella recién se había quedado en la cama para siempre a causa de un accidente de automóvil. En aquel estreno de su cuadriplegia, a mi madre le preocupaban muchas cosas. Y creo que una era que sus hijas aprendieran a lavar bien, no como lavan las huevonas. Eso decía ella. Así, una tarde nos sentó a mi hermana y a mí y nos contó todos los secretos de la lavada a mano. Que si el jabón de pan es el mejor para blanquear, que la ropa no debe tenderse si no se sacude antes, que tampoco debe serenarse en un mecate porque se vuelve parda, que si hay que tallar los cuellos y las mangas 2 o 3 veces. Nos enseñó que los domingos no se descansa porque es día de lavar a mano. El domingo, este que acaba de pasar, tuve un flashback mientras apasionada sacudía la ropa que lavé a mano. Me acordé cuando mi tía mayor nos invitó a mí y a otros primos de vacaciones a su casa en una ciudad pequeña, pero en realidad mi hermana y yo pasamos una semana que nunca vamos a olvidar. Las vacaciones fueron de cómo se lava la ropa y cómo se hacen otros quehaceres domésticos. A mis otros primos, mi tía mayor les permitió jugar arrastrándose en el zacate. A nosotras nos premió con la instrucción adusta de cómo se lava, una y otra vez, la ropa manchada de pasto. No recuerdo a alguno de mis primos hombres recibiendo las mismas instrucciones. Es por su bien, repitió mi tía la mayor varias veces. Las mujeres que no lavan bien, no quedan bien. Mi madre reforzó la enseñanza muchas veces. Cuando en casa la situación hacía crisis, cuando las camisetas interiores de papá estaban percudidas o una ropa negra pardeaba porque se nos había olvidado en el mecate una o varias noches, mi madre nos sentaba en la sala para tener una plática seria que iba del remojo al buen enjuague de la ropa. Mal lavado, pero bien enjuagado. El refrán me da escalofríos todavía. Por eso ayer, después del flashback de algunos domingos de mi infancia, decidí enjuagar mal y cometí lo que a los ojos de mi madre y mis tías sería un delito del fuero federal. Mandé a la chingada el lavadero y usé la lavadora para toda la ropa. Bueno, casi lo logré porque antes le di una talladita a las camisas blancas y lavé otras a mano, entre ellas el pantalón que me prestó mi hermana. Si se entera que estuve por meterlo al aparato diabólico, me mata. Sé que ella también invierte sus domingos en esa enseñanza tan importante y eterna. Las mujeres trabajadoras, no los hombres, las mujeres trabajadoras siempre quedan bien. Nunca nos dijeron con quién había que quedar tan bien. En mi infancia, por cierto, también aprendí a cocinar. Soy buenísima. Eso sí, entre cocinar y descansar, prefiero descansar. Hasta que me acuerdo de que las mujeres huevonas, pues nadie las quiere. Y corrijo, cocino de manera frenética, adicta, mortal. Y luego lavo la ropa sucia fuera de casa. En mi infancia, por cierto, también aprendí a cocinar. Soy buenísima. Eso sí, entre cocinar y descansar, pues prefiero descansar. Pero luego me acuerdo de que las mujeres huevonas nunca quedan bien. Y corrijo, cocino de manera frenética, adicta, mortal. Y luego lavo la ropa sucia fuera de casa.
Y bueno, pues agradecemos a nuestra colaboradora Vanessa Robles. Gracias, Vanessa. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Y bueno, por acá te esperamos pronto. Y bueno, pues también quiero aprovechar para agradecer a otro colaborador querido, un colaborador que pues estuvo también participando en algunos momentos con el programa, Edgar Velasco. Edgar, gracias, gracias por tus mensajes. Todo va bien este viernes, todo va bien. Te mando un abrazo enorme y bueno, pues ya platicaremos. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, esta mañana me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Lino González. Lino ha participado con nosotros aquí precisamente en el programa, colaborando también con algunas crónicas en estos programas especiales que hemos realizado precisamente sobre este género. Y bueno, pero el día de hoy está con nosotros para platicarnos sobre un libro que acaba de aparecer que se llama Crónicas en ebullición, de la copa al cielo. Ahorita nos contará todos los detalles, pero quiero decir que Lino es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, pues se ha dedicado a varios temas. Por ejemplo, ahora ya trabaja en la crónica Jalisco y bueno, pues también ha participado en la Procuraduría, en la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia del Estado, en la Fiscalía, estuvo trabajando también ahí y bueno, pues se dedica también a tocar, le gusta tocar, es músico, y bueno, por supuesto, escribir. ¿Cómo estás, Lino? Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien, buenos días, Ceci y Vero. Un saludo a nuestros radioescuchas. Muy bien, y muy contento por la aparición de mi primer libro, que esperemos no sea el único.
Exacto. Pues a mí me gustaría que iniciáramos platicando sobre Crónicas en ebullición, de la copa al cielo. Son relatos para conmemorar los 50 años de una unidad habitacional en el lejano oriente tapatío.
Así es.
Lino, cuéntanos de este libro, ¿cómo surge esta inquietud de hacer este material que pues recopila, como lo mencionas, pues 50 años de historia?
Sí, es un paraje citadino, un lugar de Guadalajara que a lo mejor a muchos les puede parecer anónimo, no les puedes les puede parecer que es desconocido, pero es un lugar que está a punto de cumplir en mayo, el 15 de mayo, medio siglo de existencia. Entonces es un lugar donde yo he vivido desde mi niñez, desde que tenía 5 años, ya revelé mi edad. Y bueno, yo desde muy pequeño he leído la nota roja, luego trabajé en la Dirección de Comunicación Social de lo que hoy es la Fiscalía del Estado, y siempre fui reteniendo en la memoria los sucesos que tenían que ver mucho con nota roja de la unidad habitacional. Entonces, un buen día, no recuerdo exactamente hace cuánto, a lo mejor 10 años, no sé, dije, bueno, ¿por qué un día no escribir un libro sobre lo que ha pasado en la colonia? Y bueno, me puse a investigar más de lo que ya tenía, hablé con algunas personas, recuperé algunos archivos de periódico, me encontré con que la inauguración fue presidida por el presidente de la República en ese entonces, que es Luis Echeverría Álvarez, que falleció hace no mucho tiempo, y dije, bueno, pues voy a escribir un libro que hable sobre las anécdotas, historias de este lugar a lo largo de 50 años.
Muy bien.
50 años, Lino, de un espacio que nos hace voltear justamente hacia allá. Tú hablas mucho lejano, oriente, tapatío, ¿no? Es detrás de esa frontera, ¿no? Que sigue como un símbolo vergonzante en muchos sentidos, en otro divertido, de la división de esta ciudad. ¿Por qué nos platicas de esta unidad habitacional, Miguel Hidalgo? Es decir, tú como habitante, como una persona que ha caminado sus calles, que creció allí, que aquí están algunas anécdotas y pasajes de tu memoria e investigación, pero sabemos que guardas muchos más recuerdos de ese lugar. Cuéntanos de este espacio y por qué se llama La Copa al Cielo.
Bueno, crónicas en la edición de La Copa al Cielo se me ocurrió porque son relatos precisamente escritos o contados como crónicas, que es un género literario que, según Gabriel García Márquez, desde su apreciación, es como un cuento que es verdad, ¿sí? A diferencia de una noticia, se escribe, se cuenta de una manera más literaria que una noticia llana, ¿no? Entonces se me ocurrió que si eran relatos que salían de la unidad de la Copa, de la colonia de la Copa, del mercado de la Copa, de la escuela de la Copa, que también fue inaugurada el mismo 15 de mayo de 1973, y ahí estuve yo, y hablaba mucho de asuntos funestos, de asuntos trágicos, de personas que a lo largo de esos 50 años han fallecido, y dije, bueno, pues son historias que bullen, como si salieran de la copa, de ese recipiente, y se fueran al cielo. Por eso se me ocurrió ese nombre.
Y esta copa se hace referencia a una cisterna, a eso uh-huh. se refiere, ¿no?
Así
porque
es.
Muchos vecinos la conocerán, pero muchos habitantes de Guadalajara no están tan familiarizados con este monumento, con esta cisterna monumental, más bien.
Sí, la colonia en su explanada, en su corazón, tiene una cisterna, un estanque que fue utilizado para almacenar agua, precisamente pensando en que no sufría escasez. Ya está seco, ya no es necesario por el sistema de suministro de líquido, ya no es necesario que esté en funciones, pero quedó ahí como un monumento, como un símbolo que distingue a esa parte de la ciudad. Esa cisterna en forma de copa. Y bueno, ahora todos conocen como la colonia de la Copa, o vamos al mercado de la Copa, o tú estuviste en la escuela de la Copa, ¿verdad? Como me preguntaban cuando era más joven.
Lino, y también preguntarte en el tema de el por qué hacer este tipo de crónicas que tienen que ver con el rescate de tu historia, que es muy importante el rescate finalmente de la historia personal, porque finalmente eso contribuye, creo, a la historia colectiva. Pero en este caso, son crónicas, son relatos que de alguna manera documentan fracciones del tiempo.
Sí, pues la gente a la que nos gusta escribir, pues tenemos la necesidad de explayar lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo tenía guardadas en la mente esas historias y pues sentí la necesidad de que quedaran plasmadas de manera física, ¿no? Entonces, pues decidí que tenía que contarse y que, bueno, después de participar en el taller de crónica de David Izasaga, a quien le mandamos un saludo.
Un abrazo a David.
Se fue gestando, se fue cerrando el círculo para que este proyecto viera la luz.
¿Cuántas crónicas aparecen en este libro?
Son 14 episodios y son 14 crónicas. Muchos de ellos que tienen que ver con Nota Roja, pero otras no tanto.
Pero que tienen también que ver con el humor, porque Lino tiene esta característica, que sí, hay personajes que ya no están en este plano, que aparecen en estas crónicas, estas historias, pero el humor, juegas con el humor de una manera, siempre está presente el humor en tus escritos.
Pues sí, en mis escritos precisamente, siempre como que es parte de mi personalidad, ser muy sarcástico o un tanto sarcástico, pero sin tratar de faltar al respeto.
Y bueno, pues es un libro que ya está impreso y que seguramente pues lo vas a reservar para estas fechas importantes, pero igual tú cuéntanos, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos leer más sobre él?
Bueno, es un libro muy local. Yo sabía que con la pura gente de la colonia que se ha mostrado interesada en cuando le empecé a anunciar, con eso tengo garantizado que el tiraje, que no fue muy voluminoso, se va a agotar, ¿verdad? Pero hay la posibilidad de una reimpresión y, bueno, a través de mis redes sociales, pueden, Lino González Corona en Facebook, pueden contactar para quien esté interesado en el libro, aunque no sea de la colonia, ¿verdad? También a través de la editorial, perdón por el, por el anuncio, Amate Editorial, que es una editorial independiente y muy profesional. Estoy muy complacido con lo que hicieron, el tiempo de entrega, todo muy profesional. También puede ser ahí, está en Prisciliano Sánchez, casi esquina Federalismo.
Y yo tengo que decir que yo he tenido oportunidad precisamente por el taller de David Izasaga. Lino y yo fuimos compañeros en este taller, entonces he leído varias de las crónicas que aparecen en este libro. Yo les quiero decir que realmente dense la oportunidad de leerlo, de conseguirlo, porque si bien habla, como Lino lo menciona, sobre su espacio, donde ha habitado, son historias que en realidad de alguna manera pueden suceder en cualquier parte del mundo, y que finalmente nos llevas con una magnífica prosa por en este recorrido de la narrativa, de ir contando historias. Lino es un gran contador de historias, así que, de veras, si tienen oportunidad, comuníquense con él para conseguir este libro.
Oigan, ¿y les parece, Lino, si justo ofrecemos a la audiencia crónicas en ebullición de la Copa al Cielo? Sería genial que los vecinos o del oriente de Guadalajara, del lejano oriente, como dice Lino, se comuniquen al WhatsApp 3320-536975 e indiquen que quieren leer estas crónicas en ebullición de la Copa al Cielo de Lino González Corona para que se lleven una gran lectura en estas vacaciones. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Lino, ¿cuándo lo presentas? ¿Ya tienes planes?
Pues hay el proyecto de presentarlo durante una semana cultural que la primaria de la Unidad Libertador Miguel Hidalgo va a festejar en junio. ¿Sí?
Muy bien.
Y por ahí, a lo mejor, en Secretaría de Cultura, por ahí también, a través del buen David, se hace algo.
Perfecto, bueno, vamos a estar muy atentos y vamos a terminar de leer los relatos que nos faltan. Lino, felicidades, aquí está este libro, esperemos los siguientes.
Muchísimas gracias.
Todo el éxito, Lino, ya estaremos leyendo tus trabajos y visitando el barrio de la Copa.
Mil gracias.
Gracias, Lino. Vámonos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en Polifónica y recibimos con mucho gusto a la directora del Centro Internacional de Animación Taller de Chucho, Angélica Lares, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues mucho por celebrar, en principio felicidades de nueva cuenta a ti y a todo el equipo de esta gran y propositiva empresa cinematográfica, qué gusto, qué que tan siendo tan joven ya sea tan notable y esté puesta ya en el mapa de la creación fílmica mundial. Pues hay muchos motivos para platicar, pero en este caso pues hay algunos cursos abiertos en este taller de Chucho dedicado en forma especial a el stop motion, a la animación. Platícanos un poco en principio del taller. Hay muchos que ya escucharon y leyeron notas alrededor de él, hay muchos que no. Entonces, danos contexto, háblanos de este taller de Chucho.
Claro que sí. Mira, el taller del Chucho en realidad es un estudio de animación. Es un estudio que abrió en el 2019. Son instalaciones de aquí de la propia Universidad de Guadalajara. Se creó este espacio precisamente para poder hacer de forma muy especializada la animación, en especial técnica stop motion. Empezamos nuestra primera producción que hicimos, es la de Pinocho de Guillermo del Toro. Fueron unas secuencias las que se hicieron en la segunda unidad de producción de aquí de Guadalajara. Y bueno, paralelamente a esto, a esta parte de la producción que es nuestro corazón, digamos así, de esta empresa, también nosotros, por ser parte de la universidad y por la lógica que tiene la empresa, decidimos desde el año pasado abrir cursos para enseñar a la gente a realizar la animación, en especial la técnica stop motion. En aquella ocasión lo hicimos de la mano de Quetzihal. Participamos en una convocatoria que se abrió a finales del 2019, la ganamos y con esa pudimos comenzar la primera unidad de formación, donde tuvimos alrededor de 25 talleres, donde capacitamos a más de 500 personas. Aunado a esto, también estuvimos haciendo talleres con Papirolas, con otros festivales hermanos, como lo es el Festival de Cine Guanajuato, entre otras actividades. Y justo ahora comenzamos en marzo con la segunda unidad de animación. De formación, de talleres. Entonces, estamos ahorita impartiendo, tenemos 5 talleres abiertos al público. Entre ellos estamos, desde la semana pasada comenzamos con el nivel 1 y esta semana nivel 2 de técnica de animación stop motion que imparte Mayrini Senior, que ella también participó como animadora en la última secuencia del baile del grillo de Pinocho. Y ahora tenemos como nueva modalidad o algo que estamos agregando a nuestro programa de formación son clases en línea y también clases para niños. Ahora en Pascua vamos a estar dando algunos cursos para chicos jóvenes de entre 8 y 16 años. Una de ellas es precisamente en técnica stop motion que imparte René Castillo y otra es una que es para el armado de juegos, de creación de juegos con herramientas especializadas que esa la imparte Ulises, que es uno de nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una oferta bastante amplia. Venimos aquí a invitarlos a que si tienen esas ganas de saber qué es lo que implica el stop motion, pues que nos visiten en nuestras redes, en nuestra página y puedan ver toda la información que tenemos.
Angélica, en este caso, a ver, ¿para quién están dirigidos los talleres, digamos, para adultos? O sea, ¿son para profesionales, para profesionalizar algunas áreas o también para adultos que quieren arrancar con conocimientos básicos? Y bueno, obviamente los niños, bueno, está abierto como una parte para que aprendan de inicio a saber cómo funcionan estas técnicas.
Claro que sí. Mira, tenemos cursos diversos, es decir, los diseñamos para todo tipo de público. Hay unos que ya están más especializados, que sí necesitan tener ciertos requisitos. Por ejemplo, los de stop motion van subiendo paulatinamente, ¿no? Los del primer grupo pueden ir con cero conocimiento, que quieran tener las ganas de aprender de qué se trata y así vamos subiendo. Hay otras personas que se integran con nosotros en el nivel 3, ¿no? Que tiene que ver con acting, cómo es la actuación de una marioneta. No nada más es darle movimiento, sino darles intenciones, darles sentimientos. O sea, entonces ya va elevándose el nivel de complejidad. Entonces, cada curso tiene sus especificaciones de cuáles serían los requisitos. Hay unos que no necesitas tener conocimiento previo, hay otros que sí, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita también tenemos un curso que está muy padre, que es creación de cabello, o sea, de las pelucas que utilizan las marionetas, ¿no? Esa está impartida por Iván Contreras. Previo a esa, acá vamos a dar o estamos dando una de Guadalupe Islas, que es la creación de la marioneta, y la secuencia sería cómo le pones, porque pareciera algo muy sencillo, pero no lo es, porque el cabello tiene que ser animable, es decir, como la técnica de stop motion es que tú estás tomando foto a foto y eso crea un movimiento, pues todo lo que tú ves en pantalla que se mueve, se tiene que ir moviendo foto a foto, ¿no? Incluyendo el cabello, incluyendo la ropa, entonces todo tiene como una magia detrás.
Oye, pienso en lo artesanal que es esta técnica. Y ahora hablamos ya no solo de 3D y 4D, y hay infinidad de técnicas digitales, ¿no? Y ya ahora inteligencia artificial y un montón de cosas. Hacer stop motion es como seguir haciendo cerámica, como seguir haciendo, ¿no?, algo muy primigenio, que es muy elaborado, que requiere de equipos grandísimos. ¿Por qué seguirla haciendo y cuál es la magia? A ti, como una persona que forma parte de este selecto grupo talentoso de oficiantes, cuéntanos qué te atrapó.
Mira, yo creo, bueno, a mí me llamaba mucho la atención desde niña. O sea, al final es como, para mí el stop motion es el nacimiento de la animación, ¿no? Uh-huh. Un poco. Uh-huh. O sea, es esta técnica, como les comentaba, que también se hace en 2D, que es imágenes fijas que crean movimiento, ¿no? Es como la premisa del cine y de, uh-huh, y de la imagen que vemos. Pero, lo que pasa con el stop motion es que ya ahorita en estos tiempos sí está ligado con la tecnología. Es decir, tiene una parte muy rica y es una parte colaborativa completamente de muchas personas para realizar una escena, ¿no? O sea, desde las personas que construyen, que hacen un platito, que hacen un peine, que le acomodan el cabello, el maquillaje, a los puppets, todo esto. Pero también lo complementamos con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero para mí lo mágico, y yo se lo decía en otra entrevista, y lo que me parece muy interesante es que yo sí siento el tema de energético, el tema humano. O sea, ¿por qué? Porque tú estás viendo en pantalla algo que una escena fue creada por 40, 50 personas, que una persona se pasó 2 semanas haciendo un vasito, un platito, que se viera, o sea, y aparte es a escala, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú ves esos escenarios a escala y ves el nivel de detalle que tienen, es algo que es mágico, o sea, y creo que esa energía que cada uno de los artistas da a la creación de cada uno de los elementos que les toca hacer, se alcanza a atravesar la pantalla, y yo creo que por eso es tan intrigante.
Uh-huh. Y por eso hay que inscribirse.
Sí. Hay que inscribirse, y bueno, ahorita, por favor, dinos dónde podemos conseguir toda la información para que las personas interesadas pues acudan al taller del Chucho, que tiene oferta para todos.
Sí, mira, toda la información la pueden encontrar en nuestras redes. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, como Taller del Chucho, pues está bastante sencillo. Y en nuestra página web también, www.tallerdelchucho.com. Ahí pueden encontrar toda la información que necesitan sobre los cursos, las fechas, los costos, y todo lo demás.
Perfecto. Bueno, pues entonces estaremos muy atentos y seguimos también esperando que aquí se sigan creando nuevos cuadros y que lleguen más producciones para poder gozar de este trabajo maravilloso y paciente.
Sí.
Paciente que tienen los animadores.
Es ver el pasto crecer, dicen por ahí.
Sí, 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 sí. Aunque creo que crece más veloz el pasto.
Yo creo que sí. Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Gracias y todo el éxito.
Muchas gracias.
Angélica Lares, directora del Centro Internacional de Animación del Taller del Chucho. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Continuamos en Polifónica y le damos la bienvenida con mucho gusto al maestro en cerámica, Rulof Uys. Él viene desde Sudáfrica a participar en la Escuela Nacional de Cerámica. Welcome, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias.
Y además llega acompañado de Carolina Romero, quien es responsable del área de comunicación de esta Escuela Nacional de la Cerámica aquí en Tapalpa, una gran escuela que siempre trae invitados de múltiples lugares del mundo y que ahora enriquece su currícula y su trayectoria justamente con la presencia de el maestro Huiz. Pues en principio me gustaría, Carolina, que nos hables brevemente de la escuela y de el motivo de la presencia del maestro.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y sí, bueno, la escuela este año, como saben, dedica a Sudáfrica el ciclo académico. Tenemos al maestro Huiz como primer invitado. Él es especialista en cerámica de alta temperatura, hace técnica de torno. Y bueno, él viene a enseñar a un grupo de 12 personas, mexicanas y extranjeros. Pues la técnica que él trabaja, él es Lead Potter, el alfarero principal en Leach Pottery, en Reino Unido, uno de los centros de cerámica más importantes del mundo. Y bueno, muchas gracias por el espacio.
Y Carolina, en este año que dedican el programa académico, el país invitado es Sudáfrica. Uh-huh. Y cuéntanos brevemente de los otros países que han sido invitados en ediciones pasadas.
Sí, bueno, el año pasado tuvimos a Perú, tuvimos tres grandes maestros, representantes de culturas ancestrales y también de técnicas contemporáneas. Hemos tenido también maestros de China, de Japón, España, Alemania. Y bueno, este año toca el ciclo a Sudáfrica, un país con una amplia tradición cerámica ancestral y que, bueno, el maestro es un claro representante de cómo esta cerámica se ha adaptado, ¿no?, al mundo contemporáneo y ha transformado, ha tenido una presencia mayor en el ámbito artístico.
Muy bien. Y bueno, pues nos gustaría que platicar con el maestro y preguntarle sobre un poco el trabajo que está realizando en Inglaterra y específicamente la técnica que están utilizando, porque tenemos entendido que también es un aporte muy importante a la cerámica a nivel mundial.
So, professor, tell us about your work and the importance of what are you doing in England and the importance of your ceramics.
Thank you very much. So the tradition that I work in is just over a century old. The founder of our movement was a potter named Bernard Leach, who was born in Hong Kong, and he travelled back to England where he studied art, and then he went to Japan to teach printmaking.
Okay, yo represento un movimiento ancestral. El lugar en donde trabajo fue fundado por el ceramista Bernard Leach, quien tuvo sus estudios en Japón y después regresó a Inglaterra a formar el estudio en donde yo estoy ahora como Lead Potter.
While he was in Japan, he was introduced to Japanese ceramic aesthetic. They have a very old tradition in the admiration of imperfection in craft. And so in the 1920, he returned alongside a Japanese potter called Hamada Soji and founded the pottery in St. Ives.
Cuando estuvo en Japón, Bernard Leach conoció la estética japonesa y la imperfección, la belleza de la imperfección en la artesanía. También en 1920 conoció a su colega Shoji Hamada, con quien después fundó el instituto en donde yo estoy, que es The Leach Pottery en St. Ives, Reino Unido.
Oye, Carolina, nos gustaría conocer del maestro. Ya nos habló un poco de toda la serie de influencias internacionales que ha recibido, pero que nos hable justamente de la cerámica propia de esa zona en donde es originario, de Sudáfrica. ¿Qué la hace especial? ¿Cuáles son las propiedades y las características estéticas, materiales que la distinguen?
Tell us a little bit about South African ceramics. You have told us about your influence, international influences. We would like to know about traditional or the typical ceramics of South Africa.
So the South African ceramic history is incredibly rich. And it is and it's very similar to what is found in pre-Columbian Mexico. The techniques are very similar, low-fired, handmade ceramics, many with very intricate patterns.
La cerámica de Sudáfrica es muy rica en tradición. Se parece un poco a la cerámica que se realiza aquí en América, en México, en los tiempos prehispánicos, en cuanto a los materiales, la manera de elaborar las piezas, son elaboradas a mano, algunas tienen patrones intrincados o relieves.
So growing up in South Africa, that folk art of South Africa really influenced me from a very young age, because it was so different to our kind of what you could say a generic Western style of, you know, houses and living. And going into the rural parts of South Africa, I was very inspired about seeing how their houses, traditional houses, were decorated with very elaborate geometric patterns. And those patterns have always stayed with me, and it's become a feature of my work. Not that I copy the patterns, but I use pattern a lot in my own work.
La cerámica ancestral de mi país me ha influenciado mucho a mi trabajo. Cuando era niño, crecí viendo las casas tradicionales, que son decoradas con pequeños patrones que me inspiraron y que hoy en día reflejo en mi trabajo. No es que los copie, pero estos patrones me inspiran y hago algo similar en mi obra.
Y bueno, pues aprovechando que está aquí con nosotros, me gustaría que también nos contara qué es lo que va a presentar, cuál va a ser su programa para trabajar con las personas que asistan a Tapalpa a este curso.
So tell us about what you're going to teach here in Mexico, in Tapalpa, with your students.
Okay, so I think, it's going to be an adventure for all of us. So what I'm hoping to teach is my methods of creating pattern out of the process of making, really focusing on just using very simple found objects as tools to make impressions, and also using different consistencies of clay and very much using just our hands for decorating. And obviously making another central part of what I'll be teaching is working on the potter's wheel.
Creo que será una aventura para los alumnos y también para mí este taller. Espero enseñarles a realizar patrones en sus piezas utilizando el mínimo de herramientas. Cualquier cosa puede ser una herramienta. También, esto es mientras hacemos las piezas. También algo que les enseñaré serán técnicas especializadas en el torno del alfarero.
Bueno, pues Carolina invita a la audiencia, seguramente habrá oportunidad de conocer parte de su trabajo. Claro. ¿Contemplan una exhibición? ¿Dónde será? ¿Cómo será?
Sí, claro. Mira, hoy por la tarde, este viernes 31 a las 6 de la tarde, tenemos una conferencia con el maestro. Daremos inicio a nuestro ciclo académico con la conferencia Útil Hermoso. El maestro va justo a abundar en sus técnicas de trabajo.
¿Y los es abierta esperamos, esta sí, conferencia?
Sí, es abierta a todo público. Los esperamos en el Hotel Demetria, en el Salón Demetria, a las 6 de la tarde. Y bueno, el lunes arrancamos con el taller en Tapalpa. Estamos muy contentos y emocionados por arrancar este ciclo.
Muy bien. Y bueno, pues es la primera vez del maestro.
Sí, su primera vez en México.
¿Qué le ha parecido?
What do you think about Mexico by far?
Oh, so I've only been here for a few days, and for me it is a wonderful experience to be. I've never seen so much in such a short time. It's almost overwhelming. But I'm so happy to be in Mexico, and it reminds me so much of my own country. Even some of your beautiful plants grow in our boulevards, in our streets, and I've also seen some of our flowers grow in Mexico City. So I'm very happy to be here, very, very, and I feel very privileged.
Me siento muy privilegiado de estar aquí. Apenas he estado algunos días y me he sentido como en Sudáfrica. He visto incluso algunas plantas de mi país crecer en las calles de México y eso me ha parecido muy, muy interesante. He visto mucho en muy pocos días, entonces estoy un poco abrumado, pero feliz de estar aquí y contento.
Muy bien, pues bienvenido, bienvenido a México, bienvenido, bueno, pues se van a ir a trabajar a Tapalpa y bueno, ya nos tocará ojalá pronto conocer tu trabajo en alguna exposición.
Claro que sí. Thank you very much.
Thank you very much. I really enjoyed this interview.
Muchas gracias, he disfrutado mucho el espacio con ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias al maestro Rulof Uys, quien nos visita desde Sudáfrica, maestro en cerámica, y a Carolina Romero de la Escuela Nacional de Cerámica. Mucho éxito en este proyecto y que se gesten nuevos y exitosos más.
Muchas gracias.
Bueno, pues estamos ya llegando a la parte final. La ganadora del libro de el escritor que nos acompañó esta mañana, Lino González, es Joana Lisbeth González Andrade. Hay que presentarte aquí en las instalaciones de Radio Universidad con tu identificación.
Perfecto, bueno, pues nosotros nos despedimos, inicia el periodo vacacional, entonces durante los próximos 2 semanas dejaremos algo de material para que ustedes escuchen este programa de Polifónica, y el próximo 17 de abril, bueno, Verónica regresa en vivo, y muchísimas gracias, nos vamos, es viernes, disfrútenlo en estos micrófonos.
Verónica López, deseándote lo mejor, Ceci, hoy y siempre, aquí
muchísimas
estamos.
Muchísimas gracias, hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.